Fiscal de Minnesota revela identidad de los 6 arrestados en Minneapolis y San Diego por presuntos vínculos con el terrorismo. Obama celebrará el Día de la Tierra con un llamado urgente a tomar medidas que eviten mayores consecuencias debido al cambio climático. El informe indica que en la región latinoamericana muere la mayor cantidad de personas que luchan por el medio ambiente. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saludamos Margot Trovinger. En la producción, nuestro ingeniero de sonido, Jimmy Harmon, y ante los micrófonos, Tony Cano, por Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes 20 de abril de 2015 y estos son los detalles de las informaciones. 6 sospechosos arrestados el domingo en Minneapolis, Minnesota, y en San Diego, California, fueron acusados este lunes de viajar o intentar viajar a Siria para unirse al grupo Estado Islámico. Los detenidos son Mohamed Abidnamir Farah, de 21 años, Adnan Abidnamir Farah, de 19, Abdurraham Yassim Daou, de 21, Zakaria Yusuf Abdurraham, de 19, Hanad Mustafa Musé, de 19, y Guled Ali Omar, de 20. Durante la conferencia de prensa en la que se anunciaron los arrestos, el fiscal Andrew ofreció algunos detalles.
All 6 are Minnesotans charged by criminal complaint with conspiring and attempting to provide material.
Los 6 son de Minnesota, dice el fiscal Andrew Luger, y agrega que están acusados por denuncias penales de conspirar e intentar proveer material de apoyo a ISIS. Han pasado mucho tiempo durante el año pasado tratando de ir a Siria para luchar con ISIS. Han tratado de salir de Estados Unidos por nuestro aeropuerto aquí en Minnesota, también desde el John F. Kennedy en Nueva York, en bus, auto y por todos los medios posibles. Nunca dejaron de conspirar para tratar de llegar a Siria y unirse a ISIS. Mohamed Farah, Abdurraham Musé ya habían sido detenidos en el aeropuerto de Nueva York en noviembre junto a Hamza Hamed, de 19 años, que fue imputado antes de mentir al FBI y conspirar por dar ayuda de material al grupo Estado Islámico. El fiscal de Minnesota, Andrew Luger, reconoció que el problema se ha acrecentado.
We have a terror recruiting problem in Minnesota.
Tenemos un problema de incorporación de terroristas en Minnesota. Este caso demuestra cuán difícil es poner fin al reclutamiento aquí. Padres y seres queridos deberían saber que no existe un jefe organizando el reclutamiento dentro de la comunidad somalí local. Lo que demuestra este caso es que la persona que radicaliza a su hijo, su hermano, su amigo, no podrían ser extraños, más bien sus mejores amigos aquí mismo en la ciudad. Los 6 capturados habían estado conspirando durante los pasados 10 meses y fueron arrestados como parte de una investigación de un año de los jóvenes del área que tratan de viajar a Siria. Por otra parte, Sanaa, la capital de Yemen, se encuentra en total devastación a causa de un ataque aéreo en el que decenas de personas resultaron heridas y varias perdieron la vida. Tenemos detalles con Stephanie Martínez.
Al menos 46 muertos, cientos de heridos e inmuebles completamente destrozados. Esa es la escena que resultó de un ataque en la base militar en la montaña Fashatan, en Sanaa.
Estábamos cerca de acá y escuchamos una explosión. Después de un momento escuchamos una gran explosión.
Residentes del área indicaron que esta fue la explosión más grande desde que comenzaron los bombardeos de la coalición internacional liderada por Arabia Saudita hace 3 semanas.
Cuando llegamos a ayudar a nuestros colegas y a otros residentes, se produjo una gran explosión y encontramos más escombros en toda la zona.
Esta coalición intenta debilitar a la milicia Houthi, que con la colaboración de las fuerzas leales al expresidente Ali Abdullah Saleh, ha tomado gran parte del territorio del país. Según testigos, un hospital del área se encontraba inundado de víctimas que gritaban de dolor por las heridas causadas por los escombros.
Esta munición azota los hogares. Eso es lo que los cobardes usan para bombardear a civiles.
Arabia Saudita y sus naciones aliadas comenzaron la campaña aérea el 26 de marzo, con la esperanza de derrotar el grupo Houthi que tomó Sanaa en septiembre y desde entonces ha invadido gran parte del país. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
La Armada estadounidense envió un portaaviones y un crucero de misiles guiados a las aguas cercanas a Yemen para llevar a cabo operaciones de seguridad marítima, informó un vocero del Pentágono este lunes. El representante negó que los buques tuvieran como misión interceptar envíos de armas iraníes a rebeldes husíes en Yemen. La Armada envió el portaaviones USS Theodore Roosevelt y el crucero escolta USS Normandy desde el Golfo en el Mar Arábigo el domingo. El coronel del ejército Steve Warren, portavoz del Pentágono, negó los informes de que los barcos estaban en una misión para interceptar los envíos de armas iraníes a Yemen. La Armada está fortaleciendo su presencia en el Golfo de Adén y el Mar Arábigo en medio de informes de que un convoy de unos 8 barcos iraníes se dirige hacia Yemen, los que posiblemente llevan armas para los husíes. La fuente dijo que hay cerca de 9 buques de guerra de Estados Unidos en la región, incluyendo cruceros y destructores con equipos de intercepción de embarcaciones. El presidente Barack Obama planea celebrar el Día de la Tierra esta semana con una visita a los Everglades de la Florida. Así lo anunció el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
The effects of climate change can no longer be denied or ignored.
Los efectos del cambio climático ya no pueden ser negados o ignorados. El año pasado fue el más caliente que se haya registrado en el planeta y 14 de los 15 años más calientes de lo que se tenga registro han ocurrido en este siglo. El cambio climático representa riesgos para nuestra seguridad nacional, la economía, la salud pública y el presidente Obama ya ha tomado medidas históricas para hacer frente al cambio climático. Obama visitará los Everglades el miércoles para hablar de cómo el calentamiento global amenaza el crecimiento económico estadounidense y que el aumento del nivel del mar pone en peligro el motor financiero de la industria turística del sur de la Florida. Las encuestas concluyen de manera uniforme que el público está escéptico de que las medidas que Obama ha tomado para controlar la contaminación valgan su costo a la economía, de manera que el presidente ha decidido centrarse en el costo del cambio climático. Anteriormente este mes, Obama participó en una actividad que vinculó el cambio climático con problemas de alergia y enfermedades también como el asma. De los 116 personas que perdieron la vida en 2014 luchando por el medio ambiente, 87 fallecieron en Latinoamérica, la región más peligrosa para ambientalistas, según un informe. La organización británica Global Witness señaló en su reporte cuántas muertes más, que la cantidad de muertos a nivel global en 2014 fue un 20% mayor que en 2013. El país con mayor cantidad de muertos en 2014 fue Brasil, con 116. En la región siguen Colombia, con 25 y 12 en Honduras. Sin embargo, Honduras es el país más riesgoso según la tasa per cápita, con 101 muertos entre 2010 y 2014. Históricamente ha habido una distribución de tierra muy desigual de América Latina, lo que ha causado conflictos entre las empresas locales y extranjeras y las comunidades, dijo Billy Kite, activista de Global Witness, en la Fundación Thomson Reuters. Los gobiernos de América Latina de ninguna manera toman este problema en serio. Los niveles de impunidad también son muy altos, por lo que los autores de los delitos suelen salirse con la suya, agregó. De la totalidad de muertos el año pasado, 47% corresponde a indígenas. Hacemos una breve pausa y luego continuaremos con más información.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
la reactivación económica en Estados
económico,
Unidos,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45 El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Y ahora, en A Fondo, hacemos un repaso por algunas noticias de América Latina. Cuba eligió el domingo a sus autoridades municipales en unos comicios vistos por el gobierno comunista como un acto de genuina democracia y en los que 2 opositores participaron por primera vez como candidatos desde la Revolución de 1959, pero fueron derrotados. El abogado y periodista independiente Hildebrando Chaviano, de 65 años, y el informático Junir López, de 26, fueron postulados por sus vecinos en 2 municipios de La Habana y esperaban haber ganado 2 de los 12.589 puestos en 168 consejos municipales, pero no resultaron elegidos. Ambos dijeron que el gobierno movilizó a los vecinos para que votaran por los candidatos rivales. Chaviano obtuvo 138 votos y López 233, menos que sus respectivos rivales, informaron ellos mismos, pues la comisión electoral no dará a conocer los resultados oficiales hasta el lunes por la noche. Pese a su derrota, Chaviano dijo que quedó satisfecho por haber sido candidato.
Estoy de acuerdo en lo que ha pasado. Me gustó, además me ha gustado la experiencia y veo que se puede hacer y se puede lograr esto. Que unas elecciones a las que nadie les hacía caso, mira cómo se puso esto aquí.
De la misma manera se expresó Juniel López.
Me siento muy contento a pesar de no haber salido, porque como está viendo, mire el apoyo que cuento. Y para toda esta gente, aunque no haya salido como delegado, yo sigo siendo el delegado de él.
Los comicios del domingo, los primeros que se realizan en la isla tras el histórico acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, son la antesala de las elecciones generales que deben realizarse en 2018. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, es el primer líder estatal en visitar Cuba después de que la administración del presidente Barack Obama levantara varias de las restricciones comerciales que pesaban sobre la isla. El gobernador viajó junto a empresarios en busca de oportunidades económicas, nos informa Celia Mendoza.
Este lunes, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, visitó La Habana acompañado de una delegación de empresarios interesados en establecer relaciones comerciales con Cuba. Ted Henken, profesor de estudios latinoamericanos, explicó vía Skype a La Voz de América la importancia de este viaje.
Cuomo está posicionándose a sí mismo y al estado de Nueva York para un futuro no muy lejano, pero dentro de 2 años quizás se van a poder dar más pasos reales en cuanto a intercambio de negocios y a empresa internacional.
Esto, según Henken, debido a que el embargo sobre Cuba sigue activo.
Yo creo que eso es muy importante, que deben reunirse con empresarios privados cubanos, con cooperativas, porque es donde ahora hay posibilidad legal para intercambio, es con el sector privado, no con el gobierno.
Aunque hasta el momento la oficina del gobernador Cuomo no ha dado detalles de con quienes se están reuniendo en La Habana, sí se confirmó que 20 personas de 10 compañías, entre ellas Pfizer, JetBlue y Mastercard, hacen parte de la comitiva.
Van a mirar cómo se va, cuál es el puesto de Cuba dentro de ese sistema de mercado y aprovechar las posibilidades, grandes posibilidades para mejorar tanto la economía para el pueblo cubano, tanto como nuestra economía.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de remover a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, el Departamento de Estado ofreció más detalles sobre el razonamiento que impulsó esa decisión. Para analizar el tema, estuvieron en nuestros estudios, en Foro Interamericano, junto a Patricia Dalmasí, aquí en Washington, Juan Carlos Hidalgo, del Cato Institute, Carlos Ponce, de Freedom House, y desde Nueva York, Arturo López Levy, analista político. Escuchemos el diálogo.
Juan Carlos, ¿qué nos puedes decir? Esta decisión por Obama no tiene que ir 45 días al Congreso. ¿Es parte de una de las consecuencias o algo ya previsto después de la cumbre.
Sí, más bien mucha gente incluso esperaba un anuncio antes de la cumbre para más crear momentum. Pero bueno, era una decisión que era inminente. No se justificaba que Cuba estuviera en esta lista, por lo menos desde hace muchos años. Y ahora habrá que ver qué clase de reacción vamos a ver por parte de La Habana, porque si hemos visto una dinámica desde que se anunció la búsqueda de restablecimiento de relaciones diplomáticas, es que Cuba ha sido el que ha venido arrastrando los pies, que ha sido Washington el país que más ha mostrado interés, el que ha querido moverse más rápido, y los cubanos quieren ir a su propio ritmo. Esto era una condición sine qua non para ellos. Sin embargo, también en el pasado, el dictador cubano ha mencionado otras condiciones, que se le devuelva Guantánamo a Cuba, que Estados Unidos pague compensación por 50 años de sanciones económicas, que se acabe con la política de ajuste cubano, la ley de ajuste cubano, en fin. Habrá que ver si ahora los cubanos buscan más excusas para seguir atrasando el restablecimiento de relaciones diplomáticas o finalmente aceptan por lo menos el restablecimiento de embajadas en ambos países.
Carlos, estuviste en la Cumbre de las Américas, nos puedes hacer tu análisis sobre eso, pero con mucho más hincapié en el tema cubano, los disidentes.
Sí, bueno, mira, en la Cumbre de las Américas estuvimos a las dos Cubas. Un lado la Cuba que estaba negociando con el presidente Obama, que estaba conversando, que estaba buscando beneficios. Tú sabes que los cubanos son los fenicios del Caribe. Cuando se cambian de un bando, cambian del otro, se cambian a los rusos, se cambian a los venezolanos quiebran, ahora quieren ir con los Estados Unidos a una buena oportunidad de apertura. En un lado estaba el gobierno cubano negociando amigablemente con Obama y la administración y mostrando una buena cara, y por el otro lado tenían unas hordas organizadas por el gobierno cubano directamente, persiguiendo a los disidentes cubanos, golpeando, boicoteando la reunión de sociedad civil, y era organizada directamente por el gobierno cubano. O sea, ahí tienes a las dos Cubas, una que quiere cambiar, una que no quiere cambiar, pero organizando al mismo tiempo porque les conviene mantener un discurso porque tiene todavía los recursos de Venezuela que no se le han acabado, y le conviene moverse hacia el otro lado porque sabe que esos recursos se van a acabar. O sea, Cuba está ahorita jugando su juego lento porque sabe que no puede soltar una sin que la otra está consolidada. Entonces Cuba está jugándose un juego ahorita que la gente lo ve desde lejos y piensa, bueno, es que extraño, ¿no? Un juego muy planificado por parte de Cuba.
Desde el punto de vista del Congreso de los Estados Unidos, Juan Carlos, Estados Unidos, Obama, la Casa Blanca hace este anuncio el día martes y ya vemos obstáculos, objeciones. Si es cierto que ellos no pueden realmente negarle esto al presidente, pueden hacer sugerencias, recomendaciones en estos 45 días, pero ¿consideras que va a surgir lo de fugitivos que se encuentran en Cuba? Ya anunció Cuba que va a negociar con Estados Unidos. ¿Va a surgir esto de los derechos humanos?
Bueno, vamos a ver la oposición de las mismas voces de siempre, eso está claro, principalmente liderados por el senador Marco Rubio, creo yo, y por algunos miembros de la Cámara de Representantes. Sin embargo, ha sido interesante que en las últimas semanas han salido varios sondeos de opinión pública que muestran que una mayoría abrumadora de los estadounidenses apoyan esta política de acercamiento, que una mayoría de los cubanos estadounidenses apoyan esta política de acercamiento y que una mayoría de los cubanos en la isla apoyan esta política de acercamiento.
Bueno, Obama salió mucho más popular que
los mismos casos. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes representan estos congresistas que se están oponiendo a la política de acercamiento? Ahora bien, lo que vos decís, hay que tenerle mucho cuidado. Cuba mantiene su naturaleza estalinista. Lo vimos en las calles del Panamá, donde agarraron a palazos a los disidentes. Han seguido las detenciones en la isla, han seguido los arrestos. Esto podría incluso ser una estrategia con cierta alevosía por parte del régimen cubano para entorpecer o para dificultar el acercamiento a la administración Obama. Uno nunca sabe, ¿verdad? Yo soy de la tesis de que a los cubanos nunca les ha interesado muchísimo normalizar relaciones con Estados Unidos, porque les ha servido de maravilla por 50 años como artículo de propaganda la política estadounidense hacia Cuba.
Arturo, ¿quién crees tú que salió ganador?
Yo creo que el presidente Obama es un ganador indiscutible de esta cumbre, como lo es también Raúl Castro. Hubo un diálogo entre presidentes que tuvo mucho respeto por ambas partes. Yo creo, estaba escuchando a Juan Carlos, y me parece que hay que distinguir las áreas en las cuales a Cuba le conviene no apurar una solución, como es el caso de Guantánamo. Ahí, obviamente, Cuba tiene suficientes bahías para usarlas y le conviene más políticamente mantener el tema en la discusión de las relaciones Cuba-Estados Unidos, pero en términos de luchar por el levantamiento de las sanciones, eso es una prioridad, porque Cuba hoy no es el país que estaba en los 70 y que retrasaba las conversaciones con Kissinger. Es un país que está en un proceso de reforma económica y el levantamiento de las sanciones, un movimiento de Estados Unidos en ese sentido, ayuda al despegue de ese proceso de marketización o de transición a una economía mixta de mercado que está pasando. La cumbre en general sirvió a ese propósito. Ya es evidente que Cuba ha sido sacada o el presidente anunció que la saca de la lista de países terroristas, y es difícil sacar esas decisiones del contexto de mejoría que está teniendo lugar entre los dos países, por lo cual era importante evitar que el tema venezolano descarrilara el proceso de acercamiento entre los dos países, y yo creo que tanto Obama como Raúl Castro lo lograron. Yo creo que Ponce tiene razón en decir de que el tema de derechos humanos se puso en la mesa, y muy interesante, Raúl Castro en el momento que fue entrevistado mientras se encontraba con Obama, dijo que lo que hoy Cuba no estaría dispuesta a dar no quiere decir que en el futuro no esté sobre la mesa.
Y seguimos con más información desde Washington en A Fondo. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán condenó las sanciones impuestas por Estados Unidos contra 7 funcionarios de Venezuela. El canciller iraní hizo esas declaraciones tras una reunión con su homóloga venezolana en Teherán. Alberto Pimienta informa.
El canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, condenó las sanciones estadounidenses a funcionarios venezolanos que, según Washington, violaron los derechos humanos en el país sudamericano.
Creemos que la resistencia y la persistencia del pueblo venezolano contra amenazas extranjeras, como la resistencia del pueblo iraní contra amenazas extranjeras, llevará al fracaso de estas acciones.
Zarif hizo estos comentarios durante una conferencia de prensa conjunta con la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez. La Voz de América le preguntó al Departamento de Estado si tenía alguna reacción a las declaraciones del ministro Zarif. Su vocera dijo que no estaba al tanto de los reportes. Rodríguez llegó a Teherán en una visita sorpresa junto con el ministro de Petróleo, Asdrúbal Chávez. Ambos representantes del gobierno de Nicolás Maduro se reunieron con el presidente de Irán y sus homólogos iraníes para discutir principalmente la caída del precio del petróleo, un problema central para ambas economías. Ese también fue el tema central en la agenda de la visita del presidente de Venezuela a Teherán durante el mes de enero. En ese momento, Maduro pidió cooperación de los países de la OPEP para luchar contra la caída del precio del crudo. A pesar de estos obstáculos, Rodríguez habló de la importancia de la relación entre ambos países.
Tenemos grandes esperanzas en que esa cooperación energética va a superarse en positivo.
Tanto Caracas como Teherán tienen una de las reservas de petróleos más vastas en el mundo. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El caos y la muerte golpeó este lunes un instituto de enseñanza en Barcelona. Un joven de 13 años está acusado de matar a su profesor y herir a varios alumnos.
Un menor de 13 años fue arrestado por las autoridades de Barcelona como presunto responsable de matar a un maestro y herir a otras 4 personas. Las autoridades dijeron que el joven estaba armado con una ballesta, un machete y un cóctel Molotov. Según la policía, el joven no enfrentará cargos por ser un menor de edad. Sin embargo, puede ser enviado a instituciones de salud mental.
Y al salir hemos visto al profesor en el suelo con la sangre y hemos visto a los chicos de las otras clases salir a la calle y el chico, el que ha matado, andando por el colegio y al final nos han hecho salir.
Se informó que el menor se encuentra en un hospital psiquiátrico. Varios estudiantes aseguraron que tras la conmoción y los gritos se escondieron en un aula y no salieron sino hasta después de escuchar la alarma de incendio.
No sé, estaba un poco solo y pues se metían con él y a lo mejor su única manera de defenderse era esa y pues se le ha ido la cabeza y...
Tras reducir al joven a la impotencia, los testigos dijeron que deliraba y aseguraba que oía voces que le decían que tenía que matar gente. Varios estudiantes que conocen al sospechoso lo describieron como solitario y tranquilo. Varios compañeros dijeron a la policía que el sospechoso advirtió hace unas semanas que mataría a alguien y que había elaborado una lista negra.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, parece convencida de que llegó la hora de que la Unión Europea estreche lazos con Latinoamérica, como nos informa Alejandro Marcano.
Para algunos, la nueva era entre Estados Unidos y Cuba parece ser la razón de peso que ha motivado a los cancilleres europeos a voltear sus ojos a América Latina, pero para otros expertos son otras las razones que impulsan este nuevo deseo manifiesto.
Necesita Europa nuevas fuentes energéticas. Hay en América Latina, es cada vez más problemático el Medio Oriente y no pueden depender tanto de Rusia en los momentos actuales.
Aunque actualmente no hay una destacada relación comercial entre los continentes, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, parece estar mirando el futuro, por lo que este lunes aseguró que no se deben perder más oportunidades.
La relación entre Europa y América Latina en comercio es bastante floja, ¿no? Pero se trata sencillamente de mantenerse.
Los cancilleres están dispuestos a seguir debatiendo la manera en que la Unión Europea puede desarrollar la cooperación con los países de Latinoamérica y superar escollos como el caso Venezuela, país al que el Consejo de Ministros Europeo hará un llamamiento para que respete los derechos humanos y, por otro lado, las implicaciones del deshielo de las relaciones de Estados Unidos y Cuba.
Y el tema de Cuba, pues será resuelto poco a poco. Para beneficio de ambas partes. ¿Por qué? Porque se ha considerado que lo último que se necesita, lo último que se desea, es que haya incomunicación.
La comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y la Unión Europea tienen una gran oportunidad de acercarse en la próxima reunión de Bruselas que va a realizarse los primeros días del mes de junio. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y esto es todo por ahora. En A Fondo, desde Washington, se despiden de ustedes Margot Trovinger en la producción, junto a nuestro ingeniero de sonido, Jim Harmon. Les habló Tony Cano por Alejandro Escalona, quien estará de regreso mañana martes. Muy bien, los vamos a dejar con una canción que está en el primer lugar de la revista Billboard aquí en Estados Unidos, y la ha llevado a ese puesto un artista que es la cuarta canción que lleva a una posición tan especial. Estamos hablando de DJ David Guetta y la canción se llama Hey Mama. Y en la canción participan Nicki Minaj y también Afrojack. Buenas noches, hasta mañana.
Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Plus I keep the nana real sweet for your eating. Yes, you be the boss and yes, I be respecting whatever that you tell me, cause it's game you be spitting. Oh, best believe that when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. It's in the drum like on Diddy Day. I like the dirty rhythm you play. Show.
came the truth. My screams is the proof. Them other dudes get the dues. So I speed in the coupe, leaving this interview. It ain't nothing new. I've been f***ing with you. And them niggas ain't taking you. Just tell them to make a you, huh? That's how it be. I come first like debut, huh? So baby, when you need that.